Estado Libre Asociado, Naturaleza y, y Desarrollo, Rafael Hernández Colón.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy preparando porque vamos a hablar un ratito aquí. Tengo muchas cosas que decirle que creo importante que vayamos pensando sobre ellas. Señor Gobernador, muchas gracias por su presencia. Señores miembros de la Junta de Directiva de la Fundación, señor Director Ejecutivo, mi querida familia, amigas y amigos todos. Agradezco a Pablo, mi nieto, su visión y su esfuerzo de presentar en un libro los documentos archivados en la fundación que lleva mi nombre, que contienen la documentación de las iniciativas jurídicas y políticas de toda una vida en la afirmación y desarrollo de la autonomía dentro del sistema constitucional de los Estados Unidos. Pablo ha rescatado del olvido iniciativas dentro del marco de la realidad constitucional y política bajo la cual se creó y se debe desarrollar el Estado Libre Asociado. Escritos formulados para batirse sobre bases constitucionales a favor del ELA y su crecimiento en los frentes de batalla donde se forjó el ELA y donde está el poder para desarrollarlo o legitimarlo. El pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio del sufragio, por una parte, y por otra, los tribunales federales, el Congreso y las Naciones Unidas. Se produce este libro en momentos muy oportunos, porque el marco de creencias y opiniones sobre el estatus, y muy en particular sobre el Estado Libre Asociado, ha cambiado mucho desde mi salida de la gobernación en 1992 al presente. Hoy se cuestiona en foros de autoridad, como el propio Congreso, algo que anteriormente hubiera sido impensable: la legitimidad del desarrollo del ELA como alternativa para la solución de nuestro conflicto sobre el estatus político. A partir de que dejé la gobernación en 1992, se han celebrado 3 plebiscitos a iniciativa de gobiernos del PNP. El primero, en el 93, llevó a este partido, al PNP, al convencimiento de que la estadidad no puede ganarle al Estado Libre Asociado. Por lo cual el PNP eliminó el Estado Libre Asociado de la papeleta en el plebiscito de 1998, donde los estadolibristas tuvimos que votar por ninguna de las anteriores para derrotar la estadidad. El último, celebrado conjuntamente con las pasadas elecciones, fue estructurado con 2 papeletas, en la primera de las cuales se adjetivaba la relación actual con el concepto equívoco de territorial, implicando, contrario a la naturaleza del Estado Libre Asociado, de que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso, lo cual es una falsedad. En la segunda papeleta se presentaba el estatus de libre asociación bajo el nombre de Estado Libre Asociado Soberano, configurando así una papeleta capciosa que no permitía votar por el ELA como realmente es en el orden jurídico, ni por su desarrollo orgánico en el orden constitucional de los Estados Unidos. Mientras esto ocurría, en el Partido Popular se alzaron las voces del soberanismo, con planteamientos retóricos algunas veces y otras con formulaciones atractivas y pensadas, pero que llevaban al ELA al terreno de la libre asociación actual, que es una forma de independencia. Pocas veces pocas voces surgieron en defensa del ELA y de su capacidad de desarrollo dentro del orden constitucional de los Estados Unidos. Al lograr una supuesta victoria para la estadidad mediante el artilugio plebiscitario de las pasadas elecciones, el PNP emprendió una campaña entre los medios de comunicación de Estados Unidos y ante el Congreso reclamando una victoria para la estadidad y la deslegitimación del Estado Libre Asociado a través del voto en la primera papeleta. A esos efectos, gestionan la aprobación de un proyecto en el Congreso para iniciar el proceso de consideración de la estadidad mediante la celebración en Puerto Rico de un plebiscito de estadidad sí o no. Este proyecto se une al proyecto Young y a un anterior proyecto de Pierluisi. En el primero se colonizaba el Estado Libre Asociado y en el segundo se le descartaba totalmente para evitar que nuestro pueblo pudiera votar por la alternativa que constituye la forma de gobierno que ha establecido para sí mismo y que legítimamente quiere mejorar. La labor destructiva del Estado Libre Asociado del PNP, llevada a cabo desde que salí de la gobernación hasta el presente, ha sido constante durante sus 16 años de gobierno y fuera de gobierno por campañas de cabilderos bien financiados en constante comunicación con miembros del Congreso. Entregaron la 936 para privar el ELA de su principal instrumento de desarrollo económico. Gestionaron que el Departamento de Justicia cambiara a negativo su dictamen sobre la obligatoriedad del pacto, convirtiéndose luego el secretario de Justicia, que hizo eso, en cabildero en contra del ELA y a favor de la estadidad, son Boros. Lograron que el Task Force de la Casa Blanca adoptara una postura similar sobre la inconstitucionalidad de que un Congreso pueda obligar a otro Congreso. Consiguieron que el presidente del Comité de Energía del Senado, a cargo del estatus de Puerto Rico, y la líder de la minoría escribieran una carta a nuestro partido indicándonos que no podíamos poner el ELA que nosotros defendemos y cuyo desarrollo queremos en la papeleta. Dentro de este contexto que les acabo de describir, el Congreso ha aprobado una asignación para que en Puerto Rico se lleve a cabo un plebiscito con definiciones de las fórmulas que sean aprobadas por el Departamento de Justicia Federal en cuanto a la constitucionalidad de dichas definiciones. Las definiciones se van a formular aquí, pero se tienen que someter en su día por la Comisión Estatal de Elecciones al Attorney General, al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, para que éste determine si son constitucionales, si están de acuerdo con las políticas de Estados Unidos. Este plebiscito, y esto tenemos que tenerlo bien presente, puede llevarse a cabo durante este cuatrenio o puede llevarse a cabo durante el próximo cuatrenio. Corresponde a la legislatura decidir si se lleva a cabo y cuándo tendrá lugar. El gobernador le ha solicitado a la legislatura que se estudie la aprobación de este plebiscito conjuntamente con la Asamblea Constitucional de Estatus y que se presente legislación en la próxima sesión. Los escritos que contiene el libro, editado por Pablo, nos brindan una visión completa de la constitucionalidad del Estado Libre Asociado y su desarrollo en la forma en que éste fue concebido por el liderazgo fundador del Partido Popular y de la Asamblea Constituyente. En los primeros dos capítulos, que incluyen el artículo publicado en la Revista Jurídica del Colegio de Abogados, Estado Libre Asociado, Territorio Estado, y la ponencia ante la Comisión de Estatus, se establecen las bases constitucionales del Estado Libre Asociado con soberanía. Y escuchen esta palabra, porque esta palabra tiene mucho significado. El Estado Libre Asociado actual es soberano. Lo dice la Constitución de Puerto Rico. Ahora, es soberano dentro de la Federación de los Estados Unidos de América. El Estado Libre Asociado no está sujeto al poder plenario territorial del Congreso por su naturaleza orgánica que dimana de la voluntad del pueblo de Puerto Rico en su creación y de la voluntad del pueblo y del Congreso en nuestra asociación. Estos escritos generados entre el 1959 y el 1965 fundamentan estas conclusiones en una documentación exhaustiva de los debates e informes de la Convención Constituyente de lo que hicieron la Constitución de los Estados Unidos de América, del desarrollo del sistema constitucional sobre los estados, los territorios y los pactos en la práctica de la nación, desde la ordenanza del noroeste hasta los pactos entre los estados desarrollados en las opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los mismos enfocan, analizan y descartan todas las objeciones jurídico-políticas que han sido planteadas sobre el Estado Libre Asociado. En ellos se cimenta mi convicción de la legitimidad constitucional del Estado Libre Asociado y del pacto que nos une a los Estados Unidos. Por esto que yo he estudiado a fondo, es porque yo creo en el ELA y porque lo he defendido a lo largo de toda mi vida. Estos estudios deben ponerse al día y conozco de algunos esfuerzos por otros profesionales para llevarlo a cabo. Mi conocimiento de toda la doctrina subsiguiente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos me indica que al ponerlo al día no se alterarán las bases de estos escritos, al contrario, se confirmarán. La Comisión de Estatus, creada por el Congreso, ante la cual presenté mi ponencia, emitió su informe en el 1966, del cual debo destacar tres aspectos. Estos son unas determinaciones de una comisión compuesta por el liderato congresional que bregaba con el estatus de Puerto Rico y representante del presidente de los Estados Unidos, más representantes de Puerto Rico. Estas son sus conclusiones. Tres. Primero, que el Estado Libre Asociado es un estatus dinámico, capaz de crecer, y escuchen estas palabras porque son citadas de allí, y de igual dignidad a la estadidad o la independencia. Que la ciudadanía americana que nosotros tenemos es fuente de derecho para decidir el estatus que querramos en el futuro. Y recomendaba un plebiscito para que el pueblo escogiera entre las tres alternativas, para que se instrumentara la voluntad que expresara el pueblo. Se recomendaba crear un comité ad hoc que se designaría por el presidente de Estados Unidos y por el gobernador de Puerto Rico. Como secretario de Justicia, que fui para esta época, me correspondió redactar el proyecto de ley para llevar a cabo el plebiscito que recomendó la comisión. La definición del Estado Libre Asociado que apareció en la papeleta y por la cual el pueblo votó, se llevó a cabo por un grupo bajo el liderazgo del exgobernador Muñoz Marín, con la participación del gobernador Sánchez Vilella, los senadores Antonio Fernós y Cern y Luis Negrón López, el comisionado residente Santiago Polanco Abreu, el secretario de Hacienda Jorge Fons Saldaña, el licenciado Jorge Trías, José Trías Monge. Todos los que he mencionado fueron además miembros de la Convención Constituyente y mi participación que tuve en esto como secretario de Justicia. La papeleta indicaba que un voto a favor del Estado Libre Asociado, voto por la montaña que aparece ahí. Da un poquito de agua por aquí, que sí me hace. Gracias. Un voto a favor del Estado Libre Asociado significaba la autorización para desarrollar el Estado Libre Asociado de acuerdo con sus principios fundamentales, hasta el máximo de gobierno propio, compatible con la común defensa, común mercado, la común moneda y el indisoluble vínculo de la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Autorización para desarrollar el ELA hasta el máximo de gobierno propio. Ese es el mandato del pueblo que se recibe en el 67, donde Lela triunfó con un 60% de los votos. La estadidad fue derrotada, sacó el 38% de los votos, Los estadistas, con Ferré a la cabeza, formaron el PNP. El Partido Popular se dividió en la elección de 1968, lo que dio lugar a que el PNP ganara la gobernación y la Cámara de Representantes. Yo fui electo senador. En enero de 1969 fui electo presidente del Senado y en diciembre presidente del Partido Popular. El gobernador Ferré no nombró el comité ad hoc para desarrollar al ELA hasta un máximo de gobierno propio. En vez de ello, con el presidente Nixon, nombró un comité ad hoc solo para el voto presidencial. El Partido Popular había favorecido el voto presidencial como medio de participación en el poder federal conjuntamente con el desarrollo autonómico y sin menoscabo de la autonomía fiscal. El planteamiento de Ferré no cumplía ni con el mandato plebiscitario ni con la misión, con la visión del partido sobre el voto presidencial. Era una manipulación del mandato para encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad. Nos opusimos vehementemente. En el partido se creó la impresión de que el mecanismo de comité ad hoc para instrumentar el mandato plebiscitario no iba a funcionar. Esto dio lugar al pronunciamiento de Aguas Buenas, en el cual se hizo un amplio reclamo de expansión autonómica respecto a la economía, el cabotaje, las aduanas y aranceles, las normas del trabajo y los salarios mínimos, el transporte aéreo y marítimo, la radio y la televisión y los tratados internacionales. Se denunció en él la manipulación del mecanismo del comité ad hoc llevada a cabo por Ferré. Se planteó la convención constituyente concebida en nuestra Constitución para ejercer el derecho del pueblo a negociar nuevos términos en las relaciones con los Estados Unidos. En el 1972, el Partido Popular ganó la gobernación, la comisaría residente, el Senado y la Cámara. El programa del partido establecía que se requiriera al presidente de los Estados Unidos nombrar el comité ad hoc para llevar el ELA a un máximo de gobierno propio y que si éste se rehusaba, se utilizara entonces la convención constituyente. En el 1973, el presidente Nixon, aún frente a la oposición del PNP, se avino a nombrar el comité ad hoc y nombró al senador Marlow Cook como copresidente del Grupo de Estados Unidos y yo designé a Luis Muñoz Marín como copresidente del grupo nuestro. En mi comparecencia ante el comité, propuse unos nuevos artículos de asociación cuyo contenido se determinaría evaluando la legislación federal aplicable a Puerto Rico para establecer si se debía quedar vigente esta legislación como estaba o debía ser objeto de cambio, dependía de las leyes. El cambio, si había que hacerlo, debería efectuarse utilizando uno de los siguientes mecanismos. ¿Cómo era que entonces se iba a producir el cambio? Primero, conferir jurisdicción exclusiva a Puerto Rico sobre esa área. O incorporar al pacto el requisito de un acuerdo entre el Congreso y Puerto Rico para hacer extensivas esas leyes a la isla. O delegar en Puerto Rico la potestad de establecer su propia reglamentación o de hacerse cargo de la responsabilidad administrativa o ambas cosas, sujeto todo a ello al cumplimiento de las normas dispuestas por el Estatuto Federal. 4. Disponer lo necesario para que Puerto Rico pudiera participar o ser consultado de una manera especial en la ejecución de la ley por parte de la rama ejecutiva federal, como por ejemplo participar en los comités encargados para discutir acuerdos comerciales o arancelarios o ser consultado en los asuntos de común defensa. 5. Modificar los estatutos en tanto en cuanto esto sea necesario para que puedan aplicarse mejor y más equitativamente a Puerto Rico. 6. Establecer organismos y comités bilaterales, como en el caso del salario mínimo. A manera de ejemplo de legislaciones federales que debían ser objeto de cambio para dar a Puerto Rico una mayor autonomía, señalé, entre otras, la legislación de protección ambiental, toda la materia de comunicaciones, el tema de seguridad y salud ocupacional, las aportaciones federales de gobierno a gobierno en block grants, la legislación o ajustes administrativos necesarios para potenciar la intervención internacional de Puerto Rico. Para atender el problema del consentimiento genérico que plantea la sección 9 de la vigente Ley de Relaciones Federales, esto es lo que siempre se habla, de que el ELA tiene un problema de principio. Hay un déficit democrático, por lo de que se aplican las leyes federales y nosotros no tenemos participación política en el proceso de adoptarla. Entonces, eso se puede resolver traspasando poderes para Puerto Rico en cuanto a esos poderes que se traspasan, pero se quedarán otros, porque el ELA siempre contempla que va a haber una autoridad federal en Puerto Rico, estamos dentro de una federación. Pues sobre eso, el mecanismo que yo propuse fue un plebiscito de excepción. En estas cosas hay que ser pragmático. La mayor parte de las leyes que apruebe el Congreso para Puerto Rico no crean problemas, pero sí hay otras que sí lo crean. Que Puerto Rico tenga el derecho, a nivel de pueblo, de celebrar un plebiscito para decidir que esa ley no aplique a Puerto Rico y que esto sea efectivo. Fue el planteamiento que yo hice. El enfoque para el desarrollo del ELA a un máximo de autonomía contenido en mi ponencia era uno de crecimiento orgánico, partiendo de la relación establecida en 1952 con las correspondientes aclaraciones para que no quedara duda sobre los principios democráticos de consentimiento mutuo y de soberanía del pueblo de Puerto Rico, ejercida dentro del derecho constitucional de los Estados Unidos, añadiéndose diversos poderes al gobierno de Puerto Rico, modificando la forma en que el gobierno de Estados Unidos ejercía los suyos y estableciendo el plebiscito como un mecanismo de excepción. Este enfoque de crecimiento orgánico es el que corresponde a la naturaleza del Estado Libre Asociado según establecido en el 1952. El mismo demanda un análisis detallado y complejo de la madeja de la legislación federal que aplica a Puerto Rico para determinar los cambios que hay que hacer para mejorar el funcionamiento del ELA. Supone una lucha contra el PNP, que se opone y se opondrá a todo cambio, aunque nos beneficie, por su errado concepto de lo que es la unión permanente y supone también una lucha con las agencias federales que tratarán de evitar perder su poder y requiere finalmente la aprobación del Congreso. Cualquier cambio en las relaciones requiere que el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos se pongan de acuerdo. Este es un proceso complejísimo. Este proceso contrasta al de la libre asociación o la república asociada, mediante el cual el Congreso, y este es el procedimiento que se seguiría sobre estos mismos temas, si la aspiración o la pretensión fuera hacia la república asociada o la libre asociación. El Congreso reconoce la soberanía internacional del pueblo de Puerto Rico, lo cual retira de un solo golpe todo el poder federal sobre la isla, permitiendo a nuestro pueblo ejercer su derecho a gobernarse en todos los aspectos de su vida. A partir de este reconocimiento, la libre asociación postula entrar en un tratado con los Estados Unidos para determinar qué poderes tendrá el gobierno federal y cuáles la república asociada. Desde el punto de vista procesal que estamos hablando, la libre asociación, así como la independencia, es más eficiente en términos de la negociación para poder lograr mayores poderes de Puerto Rico, porque esto es automático. El problema con la libre asociación es que se basa en la independencia para pactar de nación independiente a nación independiente con Estados Unidos, para lo cual no hay voluntad política en nuestro pueblo. Esto, y esta voluntad no la hay, porque resulta en acuerdos que menoscaban de manera importante cara al futuro derechos adquiridos por los puertorriqueños que dimanan de la Constitución de Estados Unidos y de la legislación federal. La política pública que ha seguido Estados Unidos respecto a la Micronesia, las Islas Marshall, Palau, que tienen convenios de libre asociación, y estos son los países que en su negociación con los Estados Unidos establecieron el modelo que no existía anteriormente cuando se creó el Estado Libre Asociado. Se viene a crear esto en los años 80 y ahí se establece el modelo de la libre asociación. Bajo estos pactos que han celebrado estos países, la Micronesia, las Islas Marshall, Palau, la libre asociación tiene una relación que no es una unión de carácter permanente. Se puede disolver a voluntad de cualquiera de las dos partes en cualquier momento. Segundo, los residentes de esta isla no tienen la ciudadanía americana. No son ciudadanos de Estados Unidos y solo reciben unas limitadas ayudas federales en bloque por un número de años, que primero le dieron 15 años y luego le han dado una prórroga, unas cantidades limitadas en bloque. No participan en programas como el Seguro Social, las becas Pell, la asistencia nutricional, los planes WIC, los demás programas federales en que participamos bajo el Estado Libre Asociado. Si la libre asociación fuera la alternativa a enfrentarse con la estadidad en un plebiscito que se celebre en Puerto Rico, es mi opinión que la estadidad triunfaría abrumadoramente. No así cuando la estadidad se enfrenta al desarrollo orgánico del Estado Libre Asociado. El Comité Ad Hoc elaboró un nuevo pacto que tituló el Pacto de Unión Permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Este pacto incorporó un gran número de mis propuestas. Estas propuestas y el Pacto de Unión Permanente aparecen en el capítulo 5 del libro que ha editado mi nieto Pablo. El nuevo pacto fue combatido en el Congreso por el PNP, por el PIB, por el PSP y las uniones. No obstante, fue aprobado con modificaciones por el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes en agosto de 1976. De no haber perdido el Partido Popular la elección del 76, el nuevo pacto sería hoy una realidad y el debate sobre el estatus estaría en otro nivel, pues yo había logrado el apoyo de los principales líderes del Senado de los Estados Unidos. Al llegar al poder, Romero Barceló suprimió la gestión para la aprobación del nuevo pacto. Con sus aliados en el Congreso, escuchen esto porque esto es importante saberlo, porque ¿cuál es la historia? Que si el Estado Libre Asociado no pueden creer, iba a crecer. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes lo combatieron? Los que hoy día dicen que no puede crecer. El PNP desarrolló una estrategia en el Congreso, en la Cámara, para evitar que se aprobara ese proyecto durante esa sesión. Y lo hizo con senadores republicanos que pidieron que se refiriera el proyecto a 5 comités distintos que cada uno tenía que estudiarlo. Pues se acabó. De esta forma, el PNP, escuchen esto, consiguió subvertir la legítima voluntad del pueblo de Puerto Rico para el desarrollo del Estado Libre Asociado expresada en el plebiscito de 1967. A esa deshonra de nuestra democracia contribuyeron también el PIB y el PSP. Fuera del gobierno, ya cuando perdimos las elecciones del 76, llevé a cabo 2 iniciativas importantes en relación con el Estado Libre Asociado. Una de ellas, ante las Naciones Unidas, que aparece en el capítulo 6, y otra, la nueva tesis, que aparece en el capítulo 7. La relativa a Naciones Unidas surge como consecuencia de la convergencia del liderato estadista con el liderato independentista en Naciones Unidas. Incluso fue el gobernador Romero allí a Naciones Unidas, procurando que el Comité de Descolonización declarara colonia a Puerto Rico y obligara a los Estados Unidos a someter informes sobre el desarrollo de gobierno propio en la isla. Esto hubiera revocado la resolución 748 de 1953 de la Asamblea General, que reconoció el ELA como un estatus no colonial y eximió a Estados Unidos de su obligación de rendir informes. El vehículo que estaban usando los PNP y los independentistas, era conjunto, era una resolución que se proponía presentar la delegación de Cuba en las Naciones Unidas. Me trasladé a Naciones Unidas. Tuve conversaciones con Juan Mari Brás y Ricardo Alarcón de la delegación cubana. Les demostré que deslegitimar el ELA declarándolo colonia era abrir las puertas a la estadidad, porque el pueblo votaría por esta para asegurar la ciudadanía americana y los programas federales, que le estaban haciendo el juego a los estadistas. Y ahí yo relato algo que pasó aquí mismo, donde estamos. Pero no, este edificio no existía. Era otro. La oficina de Don Luis estaba en otro sitio. Esto relato algo que pasó como consecuencia de esa gestión mía en Naciones Unidas para defender el ELA. No les voy a decir lo que es. Pero ya verán el alcance que tuvo la demagogia esta del PNP. Ya verán. Bueno, en el capítulo 6 del libro de Pablo aparece el mensaje que le di al grupo Proela el 6 de octubre de 1978, cuyo mensaje refutaba los argumentos del PNP y del PIB. Sobre la demagogia del PNP, señalé en ese mensaje lo siguiente: que el hecho de que propongamos una mayor autonomía para Puerto Rico no va a cambiar la naturaleza del estatus. Seguirá siendo el mismo, aunque el contenido autonómico se ensanche grandemente, como todos aspiramos. Tampoco se va a convertir el ELA en una república asociada, porque la ciudadanía americana es pilar básico del Estado Libre Asociado, y el concepto de república asociada entraña una ciudadanía distinta perteneciente a dicha república. No pueden haber repúblicas sin ciudadanos. Respecto a los planteamientos jurídicos del PIB, señalé que a la luz de la práctica de la Organización de las Naciones Unidas, que estos planteamientos eran sobre lo que se llama la transferencia de poderes, que tiene que ser una cosa completa, según ellos entienden, para que se pueda dar organizar una asociación que sea legítima. Y dicen que tiene que retirar todos los poderes. Bueno, la práctica no ha sido esa. La práctica no ha sido esa ni en el Consejo de Fideicomiso, que bregó con los territorios estos del Pacífico, ni en el Comité de los 24, ni en la Asamblea General. En todos estos organismos se sigue un criterio pragmático. Y en ninguno de los procesos que se estudié en ese momento se dio el traspaso como lo entendía el PIB, que tenía que ser una cosa formal, que se retiraran esos poderes para que entonces pudiera legitimarse el estatus. No ha sido así. Respecto a la viabilidad constitucional del desarrollo del Estado Libre Asociado, señalé varios casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le reconocen al gobierno de Estados Unidos como país soberano el derecho y el poder, no sujeto a las limitaciones de la Constitución respecto a los estados, para estructurar relaciones con los pueblos que se encuentran bajo su soberanía internacional. Señalé además que la Carta de las Naciones Unidas, que es ley suprema en los Estados Unidos, eso lo dice la Constitución, que los tratados serán también the supreme law of the land, le brinda el Tratado de las Naciones Unidas, que es precisamente que brega con todos estos temas coloniales, le brinda al gobierno de los Estados Unidos los poderes necesarios para brindarle a Puerto Rico el régimen de gobierno propio que mutuamente acuerden ambos pueblos. Ese régimen es el Estado Libre Asociado y fue reconocido por las Naciones Unidas. La otra iniciativa que llevé a cabo sobre el Estado Libre Asociado durante el periodo de 1977 a 1984, en que estuve fuera del gobierno, fue la nueva tesis. Este fue un trabajo de grupo que tomó 2 años en llevarlo a cabo con la colaboración de académicos y profesionales de primer orden. La nueva tesis presentaba estrategias de desarrollo en lo económico, lo social, lo educativo y lo político para llevar al país a un nuevo nivel. Las estrategias estaban basadas mayormente en iniciativas que podíamos llevar a cabo con nuestros propios recursos y con cambios en los programas y leyes federales. Estas se desarrollarían desde la unión permanente con los Estados Unidos, cimentada en la ciudadanía americana, la cual se concibe en la tesis como una fuente de derechos y obligaciones para el desarrollo más pleno del puertorriqueño. Junto con los derechos que surgen de nuestra ciudadanía, afirma la nueva tesis, los puertorriqueños tenemos otro derecho en nuestro carácter de pueblo: el derecho a la autodeterminación. Somos ciudadanos de Estados Unidos, que estamos en una posición especial, distinta a la de cualquier otro grupo de ciudadanos y distinta a la de las minorías negras o hispanas. Como miembros de un pueblo, con el derecho de autodeterminación, podemos escoger la organización política que mejor promueva nuestro bienestar y fomente nuestra estima propia dentro de las relaciones con Estados Unidos. No tenemos obligación de plegarnos a los moldes tradicionales del federalismo de la Constitución. Mediante la ciudadanía, yo lo he puesto de otra manera, la creatividad constitucional no se agotó en el 1789 cuando se creó la Constitución. Eso es algo que continúa. Mediante la ciudadanía, la propia Constitución nos abre las puertas para que en el ejercicio de nuestro derecho de autodeterminación hagamos el diseño político que nos ofrezca la mejor oportunidad de llegar a nuestra plena realización como seres humanos. Nos encontramos y nos definimos en una unidad moral, emocional, espiritual. Esa condición de pueblo nos distingue de otras minorías estadounidenses que, aunque comparten muchas características propias, encuentran su identidad dentro del conglomerado pluralista, pero a la vez tiene su unidad espiritual propia, que es el pueblo americano. Nuestra identidad de pueblo exige una organización política que haga posible la unidad de voluntad y acción puertorriqueña. Esa organización política es la autonomía por la cual tanto ha luchado este pueblo a lo largo de su historia. El problema crítico de Puerto Rico, y esto lo sabemos todos que estamos aquí muy bien, respecto a su desarrollo político, es sus divisiones políticas internas. Pero hay un cainismo envuelto en esto. Este cainismo aniquila la voluntad del país. Y frente a ello, señalé una cosa en la tesis y que la repito aquí, y es una verdad que es incontestable. Puerto Rico tiene una sola arma para su lucha para resolver el estatus. Esa arma es su voluntad unitaria, basada en su propia estima como pueblo, y de esta forma ganar la consideración y el respeto de los Estados Unidos y el mundo en la definición y articulación y proyección de esa voluntad unitaria. Cada puertorriqueño debe saber que no puede alcanzar todo lo que quiere, como lo quiere. Existen otros a los que debemos tomar parecer. Esto constituye un reto moral y patriótico. La consulta amplia, el diálogo democrático, la participación fecunda de todos los sectores políticos del país es esencial para la decisión de nuestro pueblo entero. El triunfo del Partido Popular concluía la nueva tesis escrita en el 79. Significará que se iniciará un diálogo con los Estados Unidos para determinar las modificaciones del Estado Libre Asociado que en su día se le someterán al pueblo y con todos los partidos políticos de Puerto Rico para establecer las bases sobre las cuales se llevará a cabo el acto de autodeterminación puertorriqueña. La decisión que tome nuestro pueblo al ejercer el derecho de libre determinación necesariamente será una decisión mayoritaria en su día. Pero, indicaba la nueva tesis, para ser un enfrentamiento de fuerza, un planteamiento de pueblo a pueblo, tiene que tener el apoyo y la legitimación de la participación libre, limpia, sin presiones, en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. Los populares retornamos al poder en el 1985, pero las desastrosas condiciones económicas en que el PNP había dejado el gobierno requirieron que concentráramos todos nuestros esfuerzos en evitar la derogación de la 936 y relanzar el desarrollo económico del país. Mediante la estrategia de internacional la 936 para el desarrollo del Caribe, logramos la preservación de la misma y el apoyo del gobierno federal para nuestros esfuerzos de recuperación económica. Ya en el 89, cuando el partido fue reelecto, estábamos con una economía galopante y pudimos concentrarnos en el tema del estatus. El enfoque fue el que acabamos de esbozar en la nueva tesis, lo que les acabo de leer. Consulta amplia, diálogo fecundo, igualdad de oportunidad para todos los sectores. En mi mensaje inaugural, titulado Hacia la Cumbre Luminosa, convoqué a los presidentes del PNP y del PIB para que se unieran a mí como gobernador para gestionar la solución al tema del estatus ante el gobierno federal. Para llevarlo a cabo, creamos por ley un comité de diálogo integrado por representantes de los tres partidos, cada uno de los cuales, cada representación de partido, recibía su propia asignación presupuestaria para sufragar sus gastos, tanto de viajes como consultores. A cada partido se le reconoció el derecho de presentar y gestionar su propia definición del estatus a la cual aspiraba. Respondiendo a una solicitud de los tres partidos, el presidente del Comité de Energía del Senado Federal y el líder de la minoría presentaron el PDLS 712, un proyecto de ley con definiciones de estatus sugeridas por los partidos para llevar a cabo un plebiscito en el cual la decisión del pueblo sería aceptada e instrumentada por el Congreso. En otras palabras, que la decisión fuera autoejecutable. El pueblo decidía y el Congreso aceptaría lo que decidiera el pueblo automáticamente. El capítulo 8 contiene la propuesta original del Partido Popular que se incorporó al proyecto del Senado 712. La misma requería que se estableciera por el Congreso una política pública para acelerar el desarrollo económico y social y alcanzar la máxima autonomía cultural y política del pueblo de Puerto Rico en su unión permanente con los Estados Unidos. Esta política establecería el criterio bajo el cual se determinarían las leyes federales localmente inaplicables por los tribunales y además el marco de referencia que bajo el pacto determinaba la aplicación que el Congreso, de las leyes que el Congreso podía aplicarnos en el futuro. Aunque las relaciones internacionales en lo fundamental seguían a cargo del gobierno federal, se establecían procedimientos para que en una forma consistente con la política exterior de los Estados Unidos, Puerto Rico pudiera llevar a cabo negociaciones y concertar tratados en el ámbito económico con otros países. Puerto Rico podría, bajo esto, efectuar un tratado contributivo para promover inversiones, por ejemplo, hoteles o fábricas japonesas, siempre que el tratado no pusiera en peligro las relaciones exteriores o la defensa de Estados Unidos. La propuesta brindaría al Estado Libre Asociado autoridad en otras áreas en que necesitamos estos poderes para desenvolvernos. Estas son las áreas en que Puerto Rico recibiría poderes directos. Para establecer tarifas de aduanas para proteger nuestro producto. Fijar fletes marítimos entre Estados Unidos y Puerto Rico. Determinar las líneas aéreas extranjeras que pudieran servir a Puerto Rico. Controlar los recursos marítimos, 200 millas a la redonda. Otorgar derechos de patentes con validez en todo Estados Unidos para productos electrónicos y diseños industriales. Ejercer tanto la autoridad local como la federal en relaciones obrero-patronales. Emitir los pasaportes de Estados Unidos y visas a visitantes aquí en Puerto Rico. Tomar acción contra la inmigración ilegal y promover valores comunitarios como la adopción concertada por las estaciones de televisión y radio de códigos para limitar la violencia, la pornografía y los anuncios de bebidas alcohólicas a través de estos medios. La Cámara de Representantes, esto fue nuestra propuesta para el 712 que se puso en el 712. La Cámara de Representantes no estuvo de acuerdo con hacer un proyecto autoejecutable. Prefirió establecer un procedimiento expedito para considerar sin compromiso previo de aprobación el planteamiento que le formulara el pueblo de Puerto Rico a través del plebiscito. Para ello, solicitó de cada partido una definición para su proyecto, el proyecto HR-4765. La nuestra, esta fue la definición que le dimos a la Cámara. Establecía que el ELA es un cuerpo político autónomo, en unión permanente con los Estados Unidos bajo un pacto que solo puede alterarse por el consentimiento mutuo y que es soberano sobre los asuntos que gobierna la Constitución de Puerto Rico consistentemente con los de los Estados Unidos. La ciudadanía americana está garantizada por la quinta enmienda de la Constitución y es igual a lo de los ciudadanos de los Estados de la Unión. Los residentes de Puerto Rico tendrían derecho a recibir beneficios iguales a los residentes de los distintos estados bajo los programas sociales a base de que Puerto Rico formule contribuciones equitativas al efecto. Para facilitar a Puerto Rico, al gobierno, de asuntos necesarios para su desarrollo económico, social y cultural, el presidente de los Estados Unidos y el Congreso autorizarían mediante procedimientos expeditos propuestas para llevar a cabo tratados internacionales o modificaciones de las leyes federales consistentes con los intereses vitales de los Estados Unidos. Mientras discurría el proceso sobre estos proyectos en el Congreso, el Partido Popular se reunió en el Teatro La Perla de Ponce para discutir estas definiciones y los reclamos que se le estaban haciendo al Congreso. Y allí se aprobó una resolución que aparece en el capítulo 8 del libro que hoy se les presenta. A esta resolución se le incorporó la famosa enmienda Vizcarrondo. Creo que todos los que están aquí han oído hablar de la enmienda Vizcarrondo en algún momento. Y bueno, pues sabemos que hoy día se reclama el apoyo de la enmienda Vizcarrondo para el planteamiento de que el ELA debe ser no colonial, no territorial. La realidad, sin embargo, es que la resolución aprobada en el Teatro La Perla no habla de un ELA no colonial ni territorial. Habla de fórmulas no subordinadas al poder plenario del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución. Esa siempre ha sido la posición del Partido Popular sobre el Estado Libre Asociado. Somos soberanos, autónomos, dentro de nuestra propia esfera. Y eso está consignado en nuestra Constitución y reconocido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Por 2 años, la Cámara y el Senado de los Estados Unidos estudiaron intensamente la celebración de un plebiscito en Puerto Rico y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales para Estados Unidos y para Puerto Rico. Intervinieron numerosos comités de cada cuerpo y las agencias del gobierno federal examinando en detalle todas las consecuencias. Nunca antes ni después se ha profundizado tanto en este tema como se llevó a cabo durante ese proceso que se extendió entre el 1989 hasta el 1991, con los tres partidos, empujando juntos, dando codazos, pero empujando juntos. Y con el gobierno de Puerto Rico, empujando al Congreso para que tomara una decisión. La Cámara aprobó el HR 4765 y lo aprobó por unanimidad. Pero en el Senado no se pudo aprobar ni el 712 ni un sustituto más aguado, porque hubo una fuerte oposición a la estadidad. Y esto ustedes encontrarán en el libro, un artículo que yo escribí para la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Se titula Reflexiones sobre la autodeterminación puertorriqueña 1981, 1989, 1991, whatever. Esto... Ahí yo transcribo todas las cosas que se dijeron y por qué hubo la oposición a la estadidad y quiénes fueron los que votaron en contra para dejotar un proyecto que estaba apoyando el presidente de los Estados Unidos. Y fueron precisamente una mayoría, fue precisamente una mayoría republicana la que derrotó ese proyecto. Quiero decir algo sobre este proceso, que quiero reconocer post-mortem la aportación que hizo mi ayudante José Berrocal al proceso. Él estuvo a cargo del mismo. Él nos representaba en el comité de diálogo, se fajó, demostró sus capacidades ahí bregando con no solamente los financieros, con los economistas, sino con los constitucionalistas mejores del Congreso de los Estados Unidos, y logrando que se aceptaran nuestras posiciones. En virtud de los resultados de este esfuerzo, forzoso es concluir que la solución al problema del estatus político de Puerto Rico no se viabilizará por el Congreso a través de un plebiscito que entrañe un compromiso obligatorio de su parte a instrumentar la decisión puertorriqueña. Eso no va a pasar. Esto, después de estos 2 años y pico que estuvimos allí en esto, hay que llegar a esa conclusión. Y la razón básica por eso es porque no están dispuestos a comprometerse de antemano a conceder la estadidad. Esa es la razón. El estadismo puertorriqueño, se dijo allí, y esto lo estamos viendo, tiene que seguir el método de peticionar y peticionar para adelantar su causa. Tenemos que lamentar que el PNP haya decidido hacer eso violentando el derecho de los estadolibristas, eliminando el ELA de la papeleta. Escuchen esto: la exclusión no producirá jamás la solución al estatus. Si algo demuestra este esfuerzo que hicimos todos juntos allí, que llevamos esto más lejos de lo que se ha podido llevar en toda la historia, es que tenemos que estar todos juntos, unidos, y que tiene que haber un fair play para cada uno de los partidos y las fórmulas, que luche por lo suyo y que ellos decidan. Para mí, el desenlace de la gestión congresional que les acabo de relatar representó una desilusión muy grande, pues había tomado en el 1984, cuando gané en el 84, la decisión de postularme por solo 2 mandatos más. Y una de mis grandes aspiraciones al entrar a la vida pública consistía en ayudar al país a resolver su problema de estatus. Pero esa experiencia histórica con el Congreso de Estados Unidos constituye una valiosísima fuente sobre la forma unitaria y consensuada en que tenemos que movernos en Puerto Rico para que el Congreso entienda seriamente nuestros planteamientos y sobre los factores, los datos, las consideraciones, las valoraciones que el Congreso tomará en cuenta para tomar su decisión final sobre el estatus de Puerto Rico. Confío en que este trasfondo histórico de los esfuerzos de toda una vida para defender el ELA y su desarrollo que les he presentado nos ayude a todos y a nuestra Asamblea Legislativa a resolver cómo hemos de reemprender nuestros esfuerzos para decidir finalmente nuestro futuro político. Muchas gracias.
Muchas gracias. Aquellos que todavía no han adquirido el libro, pues pueden pasar. El señor gobernador estará firmando lo mismo. Vamos a hacer una fila por el lado izquierdo, lado derecho de ustedes, para que puedan compartir con el señor gobernador. Así que aquellos que no han adquirido, pues pueden aprovechar para llevar los regalos a sus vecinos y eso, y adquirir más de uno con una módica aportación, y llevan un buen regalo a todos. Muchas gracias.